A veces me daba la impresión de que me espiaban, de que vigilaban mis actos, de que los dirigían como cuando era pequeña y me quedaba dormida en el cuarto de jugar. Nos hemos despertado en el cuarto de jugar, el programa que todas las semanas hacemos en directo desde el Estado Mental. Y tenemos con nosotros a Santiago Rubín de Celis y a Andrés Rubín de Celis, amigos queridísimos, escritores, conocedores íntimos del cine de Adolfo Arrieta. Bueno, hola Santiago.
Hola, buenas tardes Manuel. Hola queridísimo hermano Andrés.
Hola, hola a los dos. Muchas gracias por invitarnos.
Sí, no he dicho que Andrés y Santiago evidentemente son hermanos y además tienen unas voces casi indistinguibles, o sea que, bueno, puede ser...
De hecho, igual ahora estamos hablando dos veces el mismo y no lo sabéis.
Sí, puede ser.
O igual ninguno.
Muy bien. Lo que ocurre es que además este va a ser un programa de presencias huidizas, porque a quien no tenemos, y es el momento de asumirlo ya a estas horas de la tarde, es Adolfo Arrieta, o sea que va a ser un programa muy arrietiano porque el propio protagonista no ha podido venir. Adolfo está pasando unos días en Madrid, aunque en realidad muy fugazmente, porque vuelve a Francia, donde está acabando la preparación de una nueva película de La Bella Durmiente, que era de lo que íbamos a hablar con él y de lo que vamos a hablar con Santiago y con Andrés, ya sin él. Y bueno, nos ha avisado de que no podía venir, ha tenido una urgencia hospitalaria, no nada grave, también hay que decirlo. Lo que ocurre es que justamente por esta cuestión de los viajes, pues ha tenido que sale en breve otra vez para Francia y no ha podido venir finalmente. Entonces se me ocurre, no sé qué os parecerá Andrés y Santi, que podemos empezar por evocar el espíritu de Adolfo con una canción que yo pensaba que podíamos escuchar juntos y que en el fondo viene bastante al caso, que es una canción de Fred Astaire, en el que, bueno, cuenta que recibe una invitación y se prepara para salir, se pone el sombrero de copa, la corbata blanca, y bueno, quién sabe, a ver si en este rato toca nuestra puerta y aparece así ataviado el bueno de Adolfo.
Aparece de improviso, a pesar de que le habíamos avisado.
Hombre, a ver, desde luego la canción narra un proceso que Adolfo lleva a cabo siempre que sale de casa. Cuando queda contigo siempre necesita esa media hora más para acicalarse, para comprobar que efectivamente todo pega y que va hecho un figurín. Bueno, sí, igual viene.
Vamos a ver.
Just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, 'cause I'm invited to step out this evening in top hat, white tie and tails. Oh, I'm putting on the top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dudin' up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, or I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail. Thank you.
Bueno, pues estamos aquí con la música puesta, la mesa puesta, preparada, las velas encendidas, esperando que aparezca quizá Adolfo, como estábamos comentando ahora Andrés y Santi, sobre todo, que es quien se ha acordado como en una de sus películas más inolvidables, que es Tam Tam, donde precisamente hay una fiesta en la que se espera un escritor que va a recibir, vamos, la fiesta se organiza por un escritor y él pues no viene de Nueva York, pero no llega, y sin embargo quien está allí en la fiesta es su hermano gemelo. Todo el mundo le pregunta por él. Era Javier Grandes en la película, en Tam Tam.
Era Javier Grandes, que no se sabía si hacía de Javier Grandes o era un socias que hacía de alguien que solo se parecía a Javier Grandes. Estas cosas del cine de Adolfo, que nunca se sabe dónde empieza la realidad y acaba en ficción, o dónde la ficción no es más que estricta realidad. Es bien, bien difícil. Quizá convocándole con la canción pudiese haber venido, pero no, el sombrero de copa no ha salido al final del portal, no llegó a aparecer.
No lo vemos viniendo hacia aquí. Bueno, yo tenía muchísimas ganas y creo que tenemos los tres ganas también de preguntarnos, ya va a ser entre nosotros sin poder hacer nada más que conjeturar las respuestas sobre la película que está acabando Adolfo, que es, bueno, yo desde luego la estoy esperando con muchísimas ganas porque su vuelta a hacer una película larga casi desde hace 10 años, tal vez incluso más, ¿no? Porque Vacancia Permanente, la última, la película que hizo en Madrid, pues tiene ya casi 10 años. Y bueno, está acabando La Bella Durmiente, una versión del cuento de Perrault. Ya está rodada la película, rodaron en agosto. También está casi montada, bueno, quedan todavía algunos procesos, mezclas, acabar la postproducción, pero bueno, pronto la podremos ver. Creo que, Santi, has estado al hilo casi con Adolfo estos últimos meses, hablando mucho por teléfono, sobre todo.
Sí, la idea era estar muy cerca del proceso de montaje, igual con una idea romántica de escribir no un diario de rodaje, que eso abunda, sino un diario de montaje. Y finalmente no fue posible estar en París todo ese tiempo, pero sí lo he seguido semanalmente por teléfono. Está montada, está en proceso de sincronización de la banda de sonido y algunas cosas de postproducción, pero está prácticamente terminada, con gran satisfacción no solo de Adolfo, sino de aquellas personas que ya la han visto, que le han hecho un poco de consejeros, y con el deadline de mediados de diciembre para poder entrar en la selección de Cannes, que desde siempre era la intención. No solo Adolfo me ha contado esta sensación, sino diferentes fuentes me han ido contando en paralelo la película y todo el mundo tiene una expectación gigante, todo el mundo está muy, muy, muy contento. Y bueno, tiene que ver un poco, es algo curioso, decíamos, esperando a un hombre invisible. Adolfo llevaba 10 años durmiendo como una bella durmiente prácticamente, y en el mismo año que se despierta y resucita ha hecho dos películas, algo inusual, nunca lo había hecho antes, y este año de repente hace dos películas casi a la vez, prácticamente a la vez, muy diferentes y muy sorprendentes las dos. Es como un renacer absoluto.
Bueno, claro, es verdad, sí. Yo estaba hablando de su última película, refiriéndome a Vacancia Permanente, y no es así, es verdad. Y además la estuvimos presentando juntos, claro, en La Casa Encendida, en Film Madrid, este verano. Y claro, no, tiene una película. Lo que pasa es que una película hecha tan rápido y tan sorprendente y tan que nadie esperaba, que, pero por otro lado, tan maravillosa para mí, ¿no? Yo creo que coincidimos que nos encantó a los tres. Andrés también vino, que es El Retrato de Vanier, de su amigo, sobre película sobre la que escribiste, Santi.
Una tentativa biográfica que acaba deviniendo en una película totalmente autobiográfica, porque en el fondo casi se refleja más o tanto como Vanier, Adolfo, que está no solo en casi todos los fotogramas, sino en los que no aparece en cuadro, se le oye su voz, comentarios, canturreos. En el fondo, incluso cuando nos muestra las pinturas o las fotos de Vanier, siempre está dominándolas y, como digo, es casi por persona interpuesta un autorretrato.
Sí. Además, bueno, es realmente una película muy bonita porque es como un regalo también, un homenaje a un amigo que en ese momento está en una situación, bueno, un poco en la cuerda floja. Es una película por eso que también hay hay como un riesgo constante, bueno, hay como una especie de yo lo veo así, ¿no? Como una especie de caminar por la cuerda floja, pero al final, pues bueno, son largas conversaciones con un amigo y bueno, la gente también la recibió increíble, ¿no? A pesar de que hubo problemas de subtitulado, me acuerdo, que lo puedo decir porque yo también estuve implicado en aquello, pero la gente reía, le hicieron muchísimas preguntas al final.
Julien Gracq tenía una frase que es perfecta para la película de Adolfo, para la película del retrato de Vanier. Él decía que el cine solía ser un trampolín y cada uno aterrizaba, no se sabía muy bien si la piscina estaba más llena o más vacía. En el fondo, lo que se puede decir del cine de Adolfo es que siempre es un trampolín, nunca la piscina ha estado muy llena, es decir, siempre es un salto al vacío a ver qué sale, y en el caso de la película de Vanier no había ningún cálculo. Él se reencuentra con Vanier de una forma accidental en París, de repente recuperan una amistad que estaba como perdida en hilo tempore varias décadas, y como se encuentran súper cómodos, sin ningún cálculo, sin haberlo pensado jamás, Adolfo empieza a filmarle cada día en su casa y de ahí va surgiendo una película. Como digo, una película desde la más pura invención, sin ningún...
Improvisación,
sin guión, sin ningún decoupage técnico, ninguna idea de cómo iba a ser estéticamente, va surgiendo absolutamente libre. Y lo genial es eso, es que de repente, viéndola, uno ve como alguien, dos amigos recuperan una amistad interrumpida y tú notas escena a escena cómo esa amistad progresa, crece, vuelve a ser tan fuerte como era. Es una película absolutamente emocionante, porque en el fondo, siendo un retrato de ellos dos, sobre todo es una película sobre la amistad.
Sí, sí, sí. Y bueno, es una película que yo creo que Adolfo luego ha estado tan ocupado con la Bella Durmiente, que no lo sé, no sé si es nada fácil verla ahora mismo. Yo creo que la vimos en junio y ha pasado también fugaz, y ahora no debe ser fácil de ver, pero a ver si le convencemos para que la haga que se vea cuanto antes, ¿no? Para que se vea un poco más, porque es una gran película. ¿Sí?
Que yo sepa, este es el único pase por ahora público que ha tenido la película. Pero efectivamente, ojalá tenga una vida, una exhibición más larga.
Sí. Bueno, volviendo a la Bella Durmiente, ¿qué te ha contado de ese proceso Adolfo, y qué te han contado también o qué has sabido, cuáles han sido las reacciones de los que la han podido ver? ¿Te ha dado algún detalle que te haya sorprendido, interesado?
Lo primero es lo siguiente. Con esta película Adolfo ha recuperado el aspecto o cierta forma de trabajar de una parte pequeña de su filmografía, uh-huh. Una película más elaborada, con un guión cerrado, con un casting cerrado, no abierto a la improvisación, sino cada uno defendiendo unos diálogos, unos papeles escritos de antemano. Y de repente daba la sensación de que, por todas las versiones que había hecho del guión, quizás Adolfo no estaba muy seguro de cómo podía funcionar, pensando que él había escrito el guión primero en español y luego lo había ido adaptando al francés, y había cierto decalaje en ese proceso, pero a medida que fue filmándose, yo ya tuve la idea, por Adolfo y también por algunas otras personas del equipo técnico y actores, que estuvieron súper cómodos y que de repente han respetado prácticamente todos los papeles tal y como estaban escritos, uh-huh. Y ese miedo que podía haber a que el trabajo escrito dejara una película ya cerrada, todos los que conocemos el cine de Adolfo sobre todo se reescribe en la sala de montaje, que es una virtud gigante de él, y las películas cambian radicalmente en la sala de montaje, casi son otras, pues en este caso no ha sido necesario, porque ya estaba la película, aunque fuera de una forma fantasmática, en ese primer aspecto cerrado, y lo que ha cobrado es mucha más vida. Por ejemplo, también algo típico de Adolfo, los personajes han ido creciendo, personajes que no tenían grandísima importancia en el guión escrito, a medida que se ha ido filmando, han ido teniendo cada vez más importancia en la película. Han ido desarrollándose, de repente agarrándose al relato, a la historia que cuenta. Entonces, creo que va a ser una película muy importante en su filmografía, en el sentido de que de repente va a abrir una tercera vía. Hasta ahora había sido un cine más improvisado, por llamarlo de alguna manera, más un cine de la lea, del azar. Luego había habido una tentativa de un cine más inserto dentro de la industria y, por lo tanto, hecho de una manera más académica, en el sentido con un guión terminado, con actores, etcétera. Y esto nos da una pista de una cierta hibridación entre lo uno y lo otro. Y es increíble, es fenomenal. Encontrar a Adolfo recuperando el cine después de un periodo relativamente largo, naciendo otra vez, como cambiando de piel cuando ya era impensable que lo hiciera. Filmando en digital, postproduciendo, es, como decimos, a uno le dan unas ganas tremendas de ver la película pensando en algo totalmente diferente hasta lo que conocemos de él.
Sí. Claro, yo creo que es una película que sí que tuvo un proceso bastante largo de escritura, que no sé si tú también estuviste más o menos bastante cerca.
Sí, leí muchas versiones y le di, a veces cuando me las ha pedido, opiniones sobre algunos personajes, etcétera, y bueno, cambió bastante, se ha alargado en el tiempo, escribió unas cuantas versiones. Adolfo es muy minucioso en la escritura, es muy detallista y muy... iba a decir obsesivo en el mejor de los sentidos con la escritura, que la perfecciona, casi la lleva hasta su máxima expresión, diríamos. No escribe, reescribe sobre todo, y bueno, fue matizando la historia fue ganando a medida que él iba imaginando un mundo de posibilidades con postproducción, con efectos especiales super desarrollados de hoy en día, fue creciendo y pues prácticamente, sin haberla visto aún, casi podemos decir, es el blockbuster, la película de gran presupuesto de Adolfo Arrieta.
Bueno, vamos a ver, sí. Yo la verdad que sobre lo que es la historia, digamos, de la película, lo que, bueno, el argumento, lo que cuenta, sé muy poquito, he hablado con él muy pocas cosas. Él sí me ha dado así algún dato luminoso que si acaso luego comentaremos, te preguntaré también por él. Pero bueno, lo que sí que he encontrado, que lo he encontrado así como un adelanto, realmente es una pequeña sinopsis en un periódico local de la zona donde han estado rodando, por Bretaña, que no sé si será una sinopsis muy fiel, porque no sé de dónde sale, si sale realmente de alguna información que han dado, pero la voy a leer, luego nos cuentas si coincide más o menos con las versiones que has leído. Es una, como mínimo, es bastante prometedora, y como no tenemos a Adolfo aquí para contarnos más, pues con esto nos tenemos que quedar, y con tus noticias también de ella. Y bueno, como no tenemos tampoco muchos medios para hacer una cosa más cinematográfica, pero después de leer esta sinopsis, que es cuando menos sorprendente con respecto a lo que es el cuento de la Bella Durmiente, del que quizá luego podemos hablar también, pues pasaremos a escuchar una canción de Susy Solidor, que es también importante en la obra de Adolfo, una canción que suena largamente entera, vamos, en realidad, como suele ser habitual en sus películas, ¿no? Si es una buena canción, para que vamos a poner un trozo, la ponemos entera, como la vamos a escuchar aquí, y que suenan las intrigas de Silvia Kuski, de la que luego igual hablamos también. Pero primero leo la sinopsis y luego nos quedamos pensando en ella con la canción de Solidor. Dice la sinopsis: Egon, príncipe de Letonia, pasa sus noches tocando a la batería y sus días buscando el palacio de Kents. La leyenda cuenta que hace mucho, una joven y bella princesa fue hechizada allí, condenada a un sueño de 100 años, y que todo el palacio se quedó dormido con ella. Egon quiere encontrar a la princesa y romper el encantamiento, pero su padre, el rey, se opone firmemente. Va a comandar una expedición dirigida por la misteriosa arqueóloga Pamela Jerkins para dar con la bella.
Donne-moi dans la coupe des lèvres, afin d'apaiser ma fièvre, le plus grisant des poisons. Ta chair à l'odeur des nuits chaudes, où la volupté qui rôde cherche à briser sa prison. Tes bras m'attirent et je désire la rude empreinte de ton étreinte. Donne-moi le fruit mûr de ta bouche dans l'enivrement farouche où se perd la raison.
La chambre est close et les rideaux sont tirés sur les vitres blondes. Et nous, comme isolés du monde, un frisson court sur notre peau. Tu te défais comme à regret des vêtements qui t'importunent. Je ne puis croire à la fortune qui me révèle tes secrets. Donne-moi dans la coupe des lèvres afin d'apaiser ma fièvre le plus grisant des poissons. Chère à l'odeur des nuits chaudes où la volupté qui rôde cherche à briser sa prison. Tes bras m'attirent et je désire la rude empreinte de ton étreinte. Donne-moi le fruit mûr de ta bouche dans l'enivrement farouche où se perd la raison.
Bueno, pues seguimos aquí en el cuarto de jugar y hoy es más de jugar que nunca porque tenemos a una criatura maravillosa. ¿De cuánto tiempo?
Siete meses.
Shela. Está su padre Andrés, que nos ha tenido que salir. O sea, aquí cada vez somos menos. Creo que voy a acabar solo haciendo yo todas las voces porque ha tenido que salir porque Shela lloraba, pero nos encanta estar en el cuarto de jugar con ella también. Y quería, en todo caso quería preguntarle a Santiago cómo ve la sinopsis que hemos leído, si realmente puede recordar.
Muy similar a como a las versiones que yo he visto. Se pliega mucho a la historia. Es una sinopsis muy exigua, así como muy sucinta, pero básicamente todo lo que está en esa sinopsis está en el guión. Lo que pasa es que hay más desarrollo. Digamos, tiene algo de esos enredos bizantinos de los folletines, de los grandes folletines, de Ponson du Terrey, de estas cosas. Muchos giros, muchas maldades encubiertas. Sí, sí. Tiene incluso unos animales que flotan en el interior de un edificio. ¿Sí? Flotan en el aire, algo increíble, algo mágico que Adolfo le llenaba de curiosidad al principio pensando cómo demonios haría ese trucaje fotográfico y luego, merced al diseño gráfico de hoy en día, cuando descubrió que lo podía hacer fenomenalmente convencible y a un precio asequible, le pareció la maravilla. Es, en el fondo, dices, el cuarto de jugar y es como si se redescubriera el origen del cine, un Adolfo jugase a ser Méliès, descubriendo, los trucajes más básicos del mundo como si fueran la octava maravilla del mundo. Es bestial, es devolver el cine a su primera casilla, casi a ese espectáculo de barraca de feria, que es en el fondo lo más maravilloso del cine.
Pues mira, esas misteriosas libélulas desde luego no estaban en la sinopsis abreviada del diario local. Pero bueno, a mí hay una cosa en esa sinopsis que sí que me parece muy prometedora, porque la primera parte, más o menos, bueno, el príncipe de Letonia, sea Letonia o sea otro lugar, más o menos es la historia de la Bella Durmiente, pero esa parte final con una expedición de arqueólogos que casi nos podría recordar a esos equipos de los que estudian los océanos, no lo voy a decir. Eso es. En Grenouille, en la película de los hombres rana y esas extrañas conspiraciones de siglas, pues bueno, la escuadrilla de arqueólogos, no sé, me parece muy prometedora ese lado un poco como de las películas de Howard Hawks prácticamente. A mí siempre sobre todo Grenouille me ha recordado, pues bueno, en muy diferente, pero sí que es un mundo como de equipos de gente que está haciendo cosas en lugares exóticos, ¿no? Como Atari. O como solo Los Ángeles tienen alas, que también es un título muy arrietiano.
Y la propia dimensión arqueológica, pensamos en Imperio Asirio, en Egipto, tiene ese lado evocativo, ese lado romántico, que es absolutamente arrietiano, esa idea muy exótica,
muy sonora incluso, en el sentido de las implicaciones que puede tener, es absolutamente personal. Pienso en esos toques extraños, esas profesiones muy raras, bomberos, oceanógrafos, estudiosos de determinadas ciencias ocultas, siempre con un lado en este pie y otro en el más allá. No sé, siempre hay ese punto un poco fantastic que le es súper grato también.
Sí, sí. Bueno, muchas ganas de ver también esa segunda parte o esa parte. Bueno, y hay algo que también quería preguntaros. Bueno, te pregunto de momento a ti. Andrés sigue cuidando a Sheila. No sé si tenéis, bueno, si con motivo de estas conversaciones con Adolfo has leído o has hecho que te vuelvan a contar el cuento de la Bella Durmiente. No sé si lo tienes más o menos reciente.
No lo tengo excesivamente reciente. Sí lo leí cuando leí las primeras versiones del guión, pero esto ya igual ha pasado año y pico, 2 años, pero no lo tengo súper presente, no he vuelto a leerlo.
Porque, claro, yo he pensado que en realidad para esta conversación que estamos teniendo una cosa que sería maravillosa, lo que pasa es que es un cuento bastante lleno de detalles, no sé si seremos capaces, si seré sobre todo capaz yo, pero he pensado que sí que podría ser curioso, puesto que además estamos aquí jugando y sin el interesado, intentar contar lo más rápidamente posible el cuento, ya que veo que no, bueno, y no te había advertido, creo que me voy a lanzar yo, lo voy a intentar, aunque advierto que soy un pésimo, pésimo narrador, espero que no baje muchísimo la audiencia en este rato. Pero sí que me ha encantado, ¿no? Volverlo a leer, todos los detalles que no conocía. Y básicamente el cuento de la Bella Durmiente, que se verá que sí que comparte muchas cosas con la sinopsis que hemos leído, es la historia de dos reyes que quieren tener hijos pero que no pueden tenerlos, que hacen todo tipo de peregrinaciones, de ofrendas y demás para intentar tenerlos. Finalmente tienen una niña y entonces dan una fiesta para celebrar el nacimiento. Invitan a siete hadas que se supone que van a siete hadas buenas que van a darle un don a la... Cada una de ellas le va a dar un don a la niña al final de la fiesta. Y les ponen a las hadas cubiertos de oro y con piedras preciosas y, bueno, las agasajan para que estén contentas. Pero cuando están en el banquete aparece una hada mala que hacía mucho tiempo que nadie veía. Una hada que vivía encerrada en una torre. Y, bueno, entonces en ese momento todo el mundo sabe. Las hadas se dan cuenta, sobre todo una de ellas, la más lista, se dan cuenta de que algo va a ocurrir. El hecho es que la hada mala se pone muy furiosa al ver que no hay un cubierto de oro también para ella, porque no la esperaban, hay un cubierto normal. Y una de las hadas corre a esconderse porque dice, bueno, al final de la cena vamos a dar un don cada una. Y como la hada mala dará un don malo, yo añadiré algo que permita que no sea tan, tan malo. Efectivamente, todas dan los mejores dones, hacen que esta niña vaya a ser pues maravillosa. Pero la hada mala dice que no, que cuando llegue a los 16 años, y la edad es bastante significativa, se pinchará con una rueca, con la aguja de una rueca, y morirá. Pero en ese momento sale el hada buena y dice, no puedo evitar esto que ha dicho la hada mala, pero lo que ocurre es que no morirá, simplemente se quedará dormida durante 100 años hasta que venga un príncipe que la despierte. Bien, los reyes hacen que todas las ruecas, por supuesto, y desaparezcan del reino, las mandan destruir todas para que, bueno, si puede ser, no ocurra nada. Pero cuando la princesa llega a los 16 años, curioseando por el castillo, llega a una habitación donde hay una vieja que está en una rueca. Es una vieja que simplemente no se ha enterado del mandato del rey, y la chica pues dice, ¿qué es esto? No había visto nunca un aparato como este, lo puedo tocar. Entonces lo toca, se pincha y cae fulminada, ¿no? Y, bueno, los gritos de la vieja hacen que vaya todo el mundo, que vaya el rey comprende enseguida lo que está pasando y, bueno, manda que la pongan para esos 100 años que va a tener que pasar dormida en la mejor habitación posible, en una habitación adornada también, que casi puede recordar a esas cámaras arqueológicas de las que hablábamos antes. Y avisan también a la hada buena que había, bueno, le hacen saber que el vaticinio se ha cumplido, se lo hace saber un enano que va con unas botas de 7 leguas, el hada va rápidamente allí y dice, bien, pues esto va a ser así, va a estar 100 años dormida, entonces lo que voy a hacer es que todos vosotros, toda la corte quede también dormida, y de manera que cuando ella despierte, pues despertéis todos con ella y todo siga como hasta ahora. Entonces todos quedan dormidos. Además, alrededor del castillo crece una vegetación frondosísima, en el acto, ¿no? En muy poco rato todo se llena de zarzas, de malezas, de espesura, de rosas, ¿no? Que tienen también sus espinas y que hacen como que cierran completamente la fortaleza. Y así queda, ¿no? Hasta que un príncipe, 100 años después, de cacería por el bosque, escucha la leyenda de que en esa torre hay una princesa que solo se despertará cuando alguien vaya a buscarla. Él decide ir, las malezas se abren a su paso, mágicamente, llega hasta la cama de la princesa, y ella se despierta, descansadísima. Hay una cosa muy bonita en el cuento que dice que se ponen a hablar durante 4 horas, porque ella se ve que ha estado sobre todo teniendo sueños, vamos, se levanta descansadísima, ha tenido sueños buenos, no ha tenido pesadillas, se ha ocupado de que no los tenga, y se levanta como a veces nos levantamos parlanchines, ¿no? Hay gente que se levanta parlanchina por la mañana, y el caso es que están hablando, se casan. Pero, y ahí empieza la segunda parte del cuento, que es realmente sorprendente y que es como simétrica a la primera, y que es una historia muy distinta, más macabra, si cabe, y que vuelve, en mi opinión, el cuento muy enigmático en la segunda parte. Lo que ocurre es que el príncipe no les cuenta a sus padres, a los reyes, que se ha casado, porque su madre es descendiente de ogros. Y entonces teme que pueda ponerse celosísima de la princesa, incluso, bueno, él sabe que los ogros son capaces de todo, de manera que se lo oculta, la madre algo sospecha, pero lo mantiene en secreto. Entonces él pone excusas, va a cazar frecuentemente, pasa 2 o 3 noches fuera para poder estar con la princesa, y bueno, y hace su vida normal, tienen hijos, lleva una doble vida completamente, hasta el día en que muere su padre, el rey. Cuando muere el rey, tiene que pasar a ser rey el príncipe, y tiene que confesarlo, ¿no? Y tiene que volver al otro castillo, que esto también es algo que creo que en la película de Adolfo se da tal cual. Claro, hay 2 castillos, ¿no? El castillo de la bella y el castillo del príncipe, ¿no? Vuelven y bueno, lo que ocurre es que el rey tiene muchísimo trabajo, tiene que ir a guerrear, y deja a sus 2 hijos y a la princesa ya reina con su madre, encargada, le deja el encargo de que cuide bien de ellos, ¿no? Pero la verdad es que lleva muy poco tiempo en la guerra cuando un día se presenta un sirviente, un cocinero, y le dice que quiere cenar, y él dice, pues quiero cenar a mi nieta. Dice, ¿cómo que a su nieta? Dice, sí, con salsa picante, por favor. Total que, y es una orden, tienes que hacerlo. Tal que el pobre cocinero va allí, bueno, dispuesto a cumplir la orden con un cuchillo, ¿no? Lo describe de manera bastante terrible el cuento. Pero claro, al ver a la niña, que no se da cuenta, no sabe lo que es un cuchillo, no sabe nada, y simplemente se acerca y se pone a jugar con él, él se echa a llorar el cocinero y dice, bueno, no puedo, la voy a esconder en mi casa y voy a cocinar un cordero, le pongo la salsa picante que ha pedido la reina, la abuela, y ya veremos, ¿no? Le da el cordero, está muy bueno. Eso aplaca un poco el apetito de la reina, de la abuela, durante un tiempo, pero le vuelve a entrar, en fin, vuelve a darse cuenta de que tiene niños cerca y que como descendiente de ogros lo que quiere es darse un banquete, y dice, esta noche mi nieto, por favor. Entonces, lo mismo, el cocinero ya dice, bueno, lo voy a esconder también, otro cordero, esta es la mecánica. Pero llega un día, un tiempo después, en el que la abuela dice, me quiero comer también a mi a mi nuera. Y dice, bueno, aquí tengo un problema porque mi nuera ya es de otro, tiene otro porte, ¿no? Con un cordero no va a dar el pego, ¿qué hago? ¿No? Y dice, bueno, pues no me va a quedar más remedio que realmente a ella sí. Total que llega allí y la nuera, la verdad, la bella, la verdad es que para entonces ya está destrozada porque ha perdido a sus dos hijos. Ella cree que los ha perdido, ¿no? Porque están escondidos, no sabe nada. Y dice, sí, aquí tienes mi cuello, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero, bueno, se arrepiente el cocinero y dice, no, vas a ver a tus hijos, pero no porque aquí vaya a acabar todo, sino porque en realidad están en mi casa y te voy a esconder a ti también. Y me voy a ir a cazar algo. Cazo una corza, la cocina con la misma salsa, se la da a la abuela y, bueno, la corza pues también parece que está buena y no se entera de nada. Pero un día, paseando por el castillo, la abuela oye las voces de sus nietos, se da cuenta de que están escondidos, los manda a sacar a todos, a la familia del cocinero, a la bella, a los dos niños, y organiza una ejecución, un gran caldero en mitad del patio, manda que lo llenen de sapos, culebras y alimañas terribles y que los metan a todos allí. Y ya los están empezando a meter cuando aparece el príncipe, que se presenta como nos gustaría que apareciera, por ejemplo, Adolfo, en algún momento, de un momento a otro, y llega antes de tiempo y, bueno, su madre ogra, la suegra ogra, en ese momento, presa de, no se sabe si del pánico, del hastío o de qué, es ella la que salta dentro de la marmita esta extraña llena de sapos y culebras y ahí acaba el cuento. O sea que bien, es un cuento completamente macabro en su segunda parte, casi igual de, bueno, igual de delirante, igual de asombroso que esta sinopsis que hemos leído, pero bueno, al mismo tiempo también muy no sé qué os ha parecido,
yo tengo una doble teoría en torno a por qué Adolfo finalmente ha hecho esta película. Una de las dos ramas de la teoría es mucho más atractiva que la otra, también tiene mucho que ver más con la ficción que con probablemente que con la realidad, pero me gusta pensar que es así. Yo estoy convencido que, en el fondo, la elección de la Bella Durmiente para Adolfo es inconscientemente una declaración de algo que tiene que ver con su vida. Quiero decir, para Adolfo ese sueño de 100 años probablemente tiene que ver con la vuelta a España después de hacer películas y tener un cierto éxito en Francia. Estas películas que lleva haciendo en los últimos años, yo diría que desde Merlín, pues Vacanza Permanente, El Buñolino Cóctel, Narciso, representan para él, de alguna manera tienen la calidad de sueños, son como sueños realizados en este gran sueño de casi 20 años, y para mí esta Bella Durmiente representa el despertar, volver a despertar al cine de alguna manera. Probablemente Adolfo odiaría esta teoría, casi seguro. Pero por otra parte, y esta es absolutamente evidente para cualquiera que conozca un poco la obra de Adolfo, es clarísima, tiene mucho que ver con esa filiación de Adolfo, del cine de Adolfo, con Cocteau. Cocteau, prácticamente todas sus películas, es evidente en La Bella y la Bestia, pero El Águila de Dos Cabezas también tiene mucho, particularmente en el ambiente de cuento. Adolfo no puede negar la afiliación con Cocteau y su cine. Y yo creo que la elección también tiene que ver con de alguna manera, hacer su propia Bella y la Bestia. Probablemente esta teoría tampoco le gustaría a Adolfo, pero seguramente le gustaría un poco más que la otra.
Sí, sí.
Pero me parece interesante. Me parece que al final, eligiendo esta película, nos está hablando mucho de él. Adolfo es alguien al que detesta hablar de sí mismo. Y en cambio, sin palabras, nos está hablando de él.
Hombre, seguro, seguro. E incluso hay cosas mucho más anecdóticas, pero que los amigos o los un poco amigos sí que enseguida sabemos de él y que también encajan, vamos, le hacen especial candidato a estar fascinado por el cuento de la Bella Durmiente, que está en su afición a los sueños, a contar los sueños, a recordarlos, e incluso a dormir.
Por supuesto, es un dormilón, un gigantesco dormilón.
Sí. cosa que me
y
parece.
Y luego, por otro lado, no tenemos pruebas fehacientes de que él provenga de una rama familiar relacionada con entroncada con los ogros, pero hemos de decir que Adolfo es una persona de muy buena mesa. Le encanta comer, le encanta beber. Entonces, bueno, igual también en algún momento ha soñado con comerse a, no sé, a Mateo Malric o alguno de los actores. Igual lo he intentado.
Bien. Sí, sí. Bueno, eso también lo quería comentar, que es verdad que también apetece mucho ver a nada más y nada menos que a Mathieu Amalric haciendo un papel que antes me ha dicho Santi, que ahora está cuidando a Sheila porque ha sido sustituido por Andrés y ahora no lo tenemos aquí para pero bueno, ha comentado...
Sí, estamos cuidando a Sheila de los ogros, efectivamente. Estamos intentando mantenerla escondida.
Estamos haciendo también nuestro propio cuento aquí, pero bueno, sí, está Mathieu Amalric, creo que haciendo de ministro, me ha dicho, ministro de la guerra o algo así.
Sí, sí. A ver, la película tiene un reparto en secundarios bastante interesante, por supuesto con Amalric, pero en su origen, Adolfo también tiene esta grandiosidad, esta característica que le hace un director especial, que es ir prometiendo durante siglos papeles a gente que conoce o a gente que de repente le presentan y le fascina. Y entonces durante...
Bueno, a todos nos ha,
claro,
nos ha prometido.
Durante 20 años va prometiendo. Tanto que para hacer de ministro, por ejemplo, plenipotenciario, igual tiene a 20 personas a los que le ha prometido el papel. Y luego tiene que intentar quedarse con uno. Afortunadamente, en este caso, se ha quedado con Mathieu Amalric y no con ninguno de nosotros, que sí, probablemente lo hubiéramos hecho mucho
está
peor.
Claro.
Pero, por ejemplo... uno de los papeles, luego, creo que por incompatibilidades de exposiciones y tal, otro de los ministros iba a ser Miquel Barceló. Uh-huh. Otro de los ministros es el director francés, de gran amigo nuestro, es Serge Bozon. Sí, sí, la película tiene un reparto bastante interesante. Uh-huh. Bastante interesante. Y heterogéneo también.
También una cosa que me sorprendió, que además no sabía, nunca le había oído hablar a Adolfo de ella, y ya me ha aclarado que es que la ha conocido hace poco, y sin embargo es verdad que es alguien que parece, vamos, que se podrían conocer de siempre, porque encaja completamente, yo creo, en el mundo de Adolfo, y creo que está como muy fascinado con ella. También es Ingrid Caven, que uh-huh. creo que también está en la película,
sí,
y hace...
Es verdad que no, que yo también pensé que se conocían de antes y no, también me contó que no, que la ha conocido hace poco, pero es completamente del círculo, vamos, ya está en el círculo Adolfo completamente, sí, sí.
Bueno, me parece que Ingrid Caven hace de Hada Mala en la película, según me dijo él ayer, y lo que vamos a hacer es no poner una canción de Ingrid Caven, que desde luego hubiera sido también una opción maravillosa, pero vamos a poner a, bueno, algo bastante cercano, que es a Marlene cantando You Go To My Head, que es, bueno, también una canción que se escucha íntegra en Puantillí, nada más y nada menos, película de la que quizá podemos hablar a continuación, porque creo que también tiene mucho, mucho que ver con La Bella Durmiente.
You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubble in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that this never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go to my head.
Me estaba contando Andrés que hay algunas historias bonita sobre Adolfo y Marlene, que desde luego yo sí que sabía que Adolfo era un tarareador también de canciones de Marlene, porque esa es otra de sus, antes lo ha dicho Santi de pasada, que en una de sus últimas películas es una maravilla porque se le oye canturrear, tararear, que es una cosa que hace muy, muy frecuentemente, y se le oye detrás de la cámara, como filma él mismo con su pequeña cámara, pues se cuela, pero yo creo, vamos, en la película al menos da totalmente la sensación de que es algo, vamos, que no se da ni cuenta, ¿no? Porque es algo que hace tan frecuentemente y además...
Es automático. Siempre está tarareando, de hecho, nunca está callado del todo.
Es verdad, sí, siempre hay como un... Si acercas un poco la oreja y hay un hilo musical de fondo.
Lleva su propio hilo musical, sí.
Y a veces dan ganas de sacar casi el Shazam para saber lo que es, porque suele tener además un gusto infalible. Siempre son cosas maravillosas. Bueno, algunas...
Sí, lo que pasa es que a veces son versiones apócrifas.
Sí, sí. Pero bueno, me contabas, Andrés, un par de historias de Adolfo relacionadas con Marlene, que igual puede estar bien.
Sí, por un lado está, lo hablábamos, hay una historia un poco controvertida, porque como la mayoría de nuestros oyentes sabrán, Adolfo conoció y tuvo una gigantesca relación, súper cordial. Marguerite Duras, de hecho, habló elogiosamente de sus películas, de varias de sus películas, escribió... Recuerdo algún artículo en Cahiers de Cinéma poniéndolo por los aires. Sí, pues Adolfo vivía en la Chambre de Bonne de la casa de Marguerite Duras en París, por la que pasaron algunos otros españoles, particularmente Enrique Vilamatas, y con la que Adolfo tiene una excelente relación. Pero la controversia es que Adolfo siempre ha contado que algunas noches él imitaba a su idolatrada Marlene Dietrich para divertirse con ellos en casa y tal. Y en cambio, en uno de los últimos libros de Vilamatas, que yo creo que es fuera de aquí, pero no estoy 100% seguro, Vilamatas cuenta que él imitaba a Marlene por las noches. Entonces, Adolfo y Enrique no terminan de ponerse de acuerdo en quién era el que imitaba. Lo que sí que está claro es que efectivamente en casa de Marguerite Duras a veces imitaban y cantaban a Marlene intentando impersonarla.
Sí, sí, bueno, pues hay una disputa ahí entre...
Igual puede ser un día un programa, les sientas a los dos y a ver quién la imita mejor.
Sí, una disputa entre imitadores, que es bastante... Pues, no sé, a mí no sé qué te parece, Andrés, pero pensando también en lo que es un poco la anécdota del cuento, ¿no? De la bella durmiente. Sí que es verdad que hay como imágenes en el cuento, como símbolos casi, como momentos, ¿no? Bueno, y también como incluso detalles casi materiales del cuento, de algunas de estos lances que ocurren o de esta maleza que rodea el castillo, que imagino que eso, por ejemplo, pues a lo mejor no queda ni rastro, pero en cambio sí que hay otras imágenes que me parecen completamente ligadas al cine de Adolfo y que dan muchas ganas de imaginar cómo las habrá filmado o si las habrá filmado, como es algo que creo que no he contado cuando he hecho mi pésima narración, que es la importancia que tiene en el cuento el cómo tanto el príncipe cuando entra a buscar a la princesa como bueno, cuando quedan todos dormidos, toda la corte, ¿no? Porque realmente es que todo queda como estaba durante 100 años, dice el cuento que lo que les hacía saber que no estaban muertos era lo que mostraba que no estaban muertos era la respiración. Incluso dice que los guardias se habían quedado dormidos bebiendo vino y que entonces tenían la nariz como una berenjena, tenían la nariz uh-huh. roja y los uh-huh. mofletes son rosados, que al principio el príncipe se asusta mucho por lo tétrico del lugar, pero cuando se acerca ya ve mejor que en realidad son rosadetes y que están sí. como dormidos borrachos.
En un sueño beatífico casi.
En un sueño sí. beatífico. Y hay una cosa, hay una imagen que sí que es recurrente en todas las películas de Adolfo, que es la... pues cómo filma sobre todo a Javier Grandes, pero bueno, también a... La verdad que casi siempre es Javier durmiendo.
A menudo Javier, pero también hay otros, porque en Flan, por ejemplo, es ella la que duerme.
Claro.
Sí, siempre tiene. Pero un poco por lo que decías tú, Adolfo probablemente es alguien, es de las pocas personas que tiene una vida tan grande como la vida real en sueños. Mm. Entonces... pero todo, si pensamos en su vida, incluso algunas de las mejores decisiones a nivel creativo de su vida tienen que ver con sueños. ¿Cómo se le ocurre hacer Flam? Tiene también que ver con el sueño. Parece que saliendo de una fiesta, no sabemos cómo de intoxicado o no en París, quiere encender un cigarrillo, tiene muchas ganas de fumar, y entonces la calle es de madrugada, la calle en París está húmeda porque han pasado los barrenderos y tal, pero no logra encontrar a nadie que le dé fuego y cada vez tiene más necesidad de encender el cigarrillo. Y finalmente, doblando una calle, tiene una visión completamente un sueño. No sé si una alucinación, pero desde luego no una realidad paralela de un bombero que han ido a apagar un fuego en un inmueble, pero ya que está allí, le enciende a él el cigarro. Entonces, esta cualidad de sueño en su vida y en su obra es muy, muy, muy importante. Sí, sí.
Bueno.
Siempre está presente.
Ayer vivimos también un medio sueño con él, porque acabamos tarde, después de la inauguración de la exposición de Juan Giral, que así de paso anunciamos que se acaba de inaugurar y que se puede ir a ver al Reina Sofía. Después coincidimos con él, estuvimos... tomando algo, le dejamos ya tarde, y estaba también en el bar tomando algo, estuvimos hablando con él, un viejo amigo de Adolfo, que es Charlie Misterio, que tiene una canción que, bueno, a algunos amigos nos gusta muchísimo, sé que a vosotros también, que es Las intrigas de Silvia Kuski, que está uh-huh. el título es el de una de las películas de Adolfo. La canción, y estuvimos hablando ayer con Charlie un buen rato, fue muy divertido porque Adolfo no la recordaba, le dijo que no, que en realidad no sabía muy bien de qué le hablaba y demás, ¿no? Pero Charlie nos estuvo contando, me dijo, sí, le he dado varias veces el disco, pero nunca, siempre lo pierde por el camino, entonces quedamos en que hoy le pondríamos la canción, entonces bueno, aunque no está aquí, pero la escuchará para que sepa, bueno, qué maravilla de canción tiene dedicada a su película y a él. O sea que vamos a escuchar Las intrigas de Silvia Kuski por Charlie Misterio y Los caramelos.
Buscando una foto en el cajón, Las intrigas de Silvia Kuski, escuchando por teléfono una conversación, Las intrigas de Silvia Kuski. Thank you. las intrigas de Silvia Kuski. Las intrigas de Silvia Kuski. Las intrigas de Silvia Kuski.
Bueno, pues increíble, pero estamos todos sentados en este momento a la mesa, sí. Pero no hay que creer que también está Adolfo, no. Quienes estamos somos Santiago, Andrés y Xela, que también está aquí.
Sí, que se ha unido con nosotros.
Mordisqueando algo y está, bueno, contentísima, parece. Bueno, hay una cosa simplemente que veo que no he recordado comentar, pero que me parece muy interesante en la película, a ver qué os parece a vosotros, que en realidad es lo primero que me dijo a mí Adolfo sobre su idea de la Bella Durmiente, que es que la princesa, bueno, el cuento se supone que transcurre pues, en una época remota, pero su idea, no sé si la habrá conservado, es que la princesa se duerme hacia 1900 y despierta en el año 2000, con lo cual el cambio es muy, muy significativo, todo el mundo ha cambiado muchísimo y eso pues promete dar lugar a lances curiosos.
Sí, eso lo ha respetado exactamente. Su idea original era que se duerme en el siglo XIX, que en el albor del siglo XX, y que despierta en la era punk. Sí. Casi más que punk, claro, no sé si Adolfo sabrá lo que es una millennial, es una chica del siglo XXI, mucho más moderna de lo que podamos imaginar. Y eso también es fresco en la idea de Adolfo, porque de repente seguro que es capaz, a su edad, seguro que es capaz de darnos una visión de la juventud más cercana a la juventud verdadera que lo que conocemos o que lo que la apariencia nos dice.
Sí, es verdad que es interesante. Lo que pasa es que en el fondo es un recurso que es un recurso clásico en el cine, pero también en la literatura. Es un poco el Innocent Abroad de Mark Twain. Juguemos a encontrar un personaje que sacado de contexto, ya sea espacial o temporal, tiene una visión nueva, completamente nueva, de una realidad distinta de la que él vivió, él o ella vivió. Entonces, sí, es verdad que obedece a un punto de partida, como dices tú, Santi, interesante, pero, bueno, es un argumento. Lo que pasa es que lo que es sorprendente es que Adolfo recurra a argumentos, no sé cómo denominarlo, tan elaborados como esto, a recursos tan elaborados como esto, cuando el cine de Adolfo siempre fue mucho más un juego en el que no había grandes relatos narrativos, no había grandes, no se comunicaban grandes líneas argumentales, sí. Sino se tendía más a que la pincelada prevaleciera un poco sobre el cuadro, ¿no?
Sí, bueno, pero es un recurso curioso el que a medida que ha ido avanzando su carrera se haya ido matizando su visión de cómo contar una historia y lo que debería ser una historia. Y al hilo de esto que acabas de decir tú y lo anterior mío, tengo la siguiente idea. Hay cineastas que se empeñan en filmar la juventud, pero son viejos, y lo ves. Y hay cineastas que filmen o no la juventud, son jóvenes. Y en el caso de Adolfo es un poco eso. Como siempre ha continuado siendo muy joven de espíritu, casi incluso a ratos un poco un niño, en el sentido mejor del término, con esa capacidad de sorprenderse, con esa intuitividad, sí, etcétera.
De nuevo Cocteau, ¿no?
Sí, pues de repente, ¿quién mejor que él para describirnos cómo es la juventud o cierta adolescencia o posadolescencia? Él entiende perfectamente eso porque en el fondo es casi una simbiosis de eso, ¿no? Bueno, será curioso ver cómo de repente, a partir de un relato más elaborado, logra contarnos lo mismo de siempre, porque en el fondo todas sus películas no son más que un cuento de hadas.
Sí.
Él mismo me decía hace muy poquito, el día después de Los Atentados de París, que me llamó para contarme que estaba bien y bueno, contarme un poco las impresiones, me decía, me hace volver a pensar y a tomar más fuerza en mi idea original de que justo en los días de hoy, necesitamos mucho más un cuento de hadas que nunca. Es como, de repente, perseguir ese hilo mágico de los cuentos que ha sido toda su filmografía y perseguirlo hasta las últimas consecuencias, o sea, con una tenacidad que tiene algo casi de diabólico.
Sí, en eso lo que está claro es que Adolfo es un cineasta absolutamente coherente. Incluso en esas películas que hablábamos antes con Manuel, en esas películas que bueno, digamos, han sido películas más nacidas de la dificultad de poder contar, de poder hacer cosas, de poder desarrollar proyectos, películas hechas por él mismo con su propia cámara, etcétera. Incluso en esas películas siempre hay ese hilo común del juego, del cuento maravilloso detrás. Sí, sí, siempre. En Narciso, en Merlín, en siempre lo ha habido, sí, sí.
Bueno, quizás se nota que vamos bajando un poquito la voz y es porque nos acercamos ya al final y además porque Xela está ahí, que se duerme, que se despierta y estamos haciendo esfuerzos por mantenerla sonriente. Y nada, quería agradecer muchísimo a los dos, a Santi, a Andrés. Es un gusto hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haber venido a esta sesión de espiritismo arrietiano. Nos vamos a tomar... a dormir un poco más a Xela y a tomar algo.
Y a tomar algo, sí, sí. Y no, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Sí. Que con la excusa de Adolfo es un placer vernos y poder, sí, poder,
claro,
poder charlar un rato.
Ha sido una maravilla, ha sido como estar también un poco con él. Bueno, muchas
gracias. Sí, yo durante un momento le he visto, como en el espíritu burlón, he visto un poco su silueta aparecerse.
Habrá andado por aquí, seguro. Bueno, gracias.